Bienvenidos a DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group, el espacio donde descubrimos la historia de los artistas que han marcado la música electrónica. Y para empezar hoy, tengo una pregunta que creo que a muchos os va a resonar.
A ver, dispara.
¿Cómo es posible que uno de los productores más respetados y, digamos, copiados de la música electrónica moderna siga siendo relativamente desconocido para el gran público? O sea, ¿cómo se puede tener un sonido tan icónico y a la vez mantener ese perfil bajo?
Uf, es que esa es la gran paradoja de la industria, totalmente. Hoy vamos a adentrarnos en la carrera de un artista que es el ejemplo perfecto de esto, Jerome Ismae.
Exacto. Jerome es, sin duda, uno de los pilares del Progressive House moderno. Pero para entender cómo ha llegado a forjar una huella sonora tan inconfundible, tenemos que irnos al principio. Y cuando digo al principio, me refiero a Múnich.
Claro, Múnich, su ciudad natal. Aunque fíjate, su nombre real no es el que todos conocemos. Él nace como Jerome Faulhaber.
Eso es. Y un detalle súper interesante de su biografía, que explica un poco esa mezcla cultural que luego vemos en su música, es su ascendencia. Tiene raíces alemanas por un lado y tailandesas por otro.
Sí, sí. De hecho, el Ismae, de su nombre artístico, viene precisamente de ahí. Es un nombre de origen tailandés.
O sea que ya desde la cuna hay una fusión de mundos. Pero lo que me vuela la cabeza son sus inicios musicales. Porque claro, ahora lo vemos rodeado de sintetizadores y platos, pero su base es hiperclásica y orgánica, ¿verdad?
Totalmente. Estamos hablando de alguien con una formación musical muy seria. Estudió teoría musical, tocaba el piano.
¿Y la guitarra?
Y el bajo, exacto. De hecho, antes de siquiera pensar en la música de club, Jerome tocaba el bajo en una banda de heavy metal.
Madre mía, de una banda de heavy metal al progressive house. Así, sin anestesia.
Bueno, a ver, tiene más sentido del que parece. Si lo piensas, tocar el bajo en un grupo de metal te obliga a entender la importancia del cimiento rítmico, esa contundencia física.
Claro, el empuje constante. Pero, ¿cómo se da ese salto? Porque a principios de los 90, la escena en Europa estaba hirviendo con otra cosa muy distinta.
Exacto. Llega el auge absoluto del techno europeo. Y ahí es donde Jerome descubre un mundo nuevo. Empieza a cambiar las cuerdas por las máquinas.
Que imagínate la época. Las cajas de ritmos, los sintetizadores puramente hardware. Nada de plugins en un ordenador como ahora.
Que va. Era todo secuenciadores MIDI, cables por todas partes. Producir música electrónica en los 90 era casi como pilotar una nave espacial. Era un trabajo muy manual, muy táctil.
Y tan táctil. Y fruto de esa experimentación con las máquinas, en 1994 lanza su primer disco.
Que ya es un mérito enorme para la época, lograr planchar un vinilo.
Pero fíjate que la cosa no se queda en el tecno duro alemán, porque poco después se embarca en un proyecto interesantísimo llamado Future Funk.
Future Funk, eso fue un giro de guión brutal.
Ya te digo, se junta con Marcel Krieg y ojo al dato, acaban editando en Strictly Rhythm.
Que para los que nos escuchan y conocen el sello, Strictly Rhythm es una institución, es la realeza de la música de baile estadounidense.
Total. Y claro, con Future Funk exploran sonidos que no tienen nada que ver con lo que hacía en Alemania. Hablamos de house, de soul, de disco, de funk.
Y eso le abre las puertas de par en par al mercado estadounidense. Pero lo más importante de esta etapa no es solo el éxito comercial o cruzar el charco.
¿O crees que es el aprendizaje rítmico?
100%. O sea, el funk y el disco le enseñan el groove. Le enseñan que la música de baile no tiene que ser solo un martillo o pilón. Tiene que tener un swing, un alma.
O sea que vamos sumando ingredientes a la coctelera. Tenemos teoría musical clásica, la agresividad del heavy metal, la contundencia del techno de los 90 y el groove del soul y el funk.
Y esa es exactamente la receta de su identidad. Cuando Jerome empieza a buscar su propio sonido en solitario, no se limita a un solo género.
Es que es una locura la cantidad de influencias que mete en la batidora. En sus producciones empieza a incorporar elementos de rock, de metal, de techno, de trance.
Y no se queda ahí. También mete texturas de ambient, de chill out e incluso cosas de drum and bass.
Sin olvidar las bandas sonoras y la música clásica. A ver, dicho así, parece que va a salir un pastiche inescuchable.
Claro, el riesgo de hacer un caos absoluto es altísimo. Pero aquí es donde entra la magia de Jerome. Él logra estructurar toda esa amalgama de sonidos construyendo sus canciones en torno a dos elementos fundamentales, el bajo y la percusión.
El cimiento de metalero que comentábamos antes, ¿no?
Exacto. El bajo y el bombo son innegociables, son el ancla. Todo lo demás, todas esas influencias clásicas o melodías trance, flotan por encima, pero el motor siempre es sólido.
Y vaya si le funcionó ese motor. Porque ese trabajo de orfebrería sonora le lleva a dar el gran salto internacional. El momento en el que de verdad pega el pelotazo a nivel global.
Hablamos del remix, supongo.
Por supuesto. Su mítico remix del Push the Feeling On.
Buf, es que ese remix cambió las reglas del juego.
Totalmente. Para que nos hagamos una idea del impacto, ese tema alcanzó el número uno en la lista Billboard Dance. Número uno en Estados Unidos. Eso cambia la carrera de cualquier productor de la noche a la mañana.
Es un punto de inflexión brutal. Porque de repente todo el mundo, desde los DJs más underground hasta las radios comerciales, quiere un pedazo de ese sonido Ismae.
Y con ese estatus ya consolidado, Jerome toma una decisión muy inteligente a nivel de negocio. Funda su propio sello discográfico.
G Productions.
Exacto. Y esto es vital, porque tener tu propio sello en esa época y ahora significa una cosa por encima de todo, independencia artística.
Claro, ya no tienes que convencer a un A&R de que tu mezcla rara de techno y trance funciona. Si a ti te gusta, lo sacas.
Y curiosamente, aunque mantiene esa independencia con G Productions, también establece una relación muy fructífera con un gigante de la industria como es Armada Music.
O sea, lo mejor de los dos mundos. Tienes tu laboratorio experimental y, al mismo tiempo, la maquinaria de distribución masiva de Armada.
Y esa libertad creativa nos lleva directamente a lo que muchos fans acérrimos consideran la etapa dorada de Jerome Ismae. Estamos hablando del periodo entre 2007 y 2014.
Madre mía, es que miras el catálogo de esos años y es de locos. No paraba de sacar himnos.
Himnos de pista uno detrás de otro. Hablamos de temas como Phantom o el famosísimo Rock It.
Smile When You Kill Me, que a mí personalmente me parece una barbaridad de producción.
Sí, sí, es brutal. O el 308, Baharat, es que la lista sigue. Drifting, Speed, Tiger, Tension.
Y por supuesto su mítica versión de Hold That Sucker Down. Es que esa canción redefinió el sonido de muchas salas en esos años.
Totalmente. Pero fíjate en un detalle súper curioso de esta etapa dorada. Con toda esa artillería pesada para romper las pistas de baile de medio mundo, va y se lleva un premio por algo completamente distinto.
Así, los Beatport Music Awards.
Exacto. En 2009, su tema Underwater Love es elegido como el mejor tema chill out en los Beatport Music Awards.
Es que eso te demuestra el nivel de productor que es. Puede destrozar un club a las 3 de la mañana con unas líneas de bajo retumbantes y luego hacerte una obra de arte ambiental y melancólica para escuchar al atardecer.
Y eso, técnicamente, ¿cómo se explica? Porque en nuestra documentación se detalla mucho esa fusión que hace entre géneros tan opuestos como el trance y el techno.
Es que esa es la piedra roseta de su éxito. Como decíamos antes, juntar trance y techno suele acabar en lo que los técnicos llamamos barro acústico.
Claro, demasiadas frecuencias peleándose por el mismo espacio.
Exacto. El trance tiene melodías enormes, súper épicas, y el techno es percusivo, agresivo, mecánico. Se los superpone sin más, no se entiende nada. La genialidad de Jerome es usar una ingeniería sustractiva.
O sea, en lugar de sumar, recorta.
Eso es. Él coge los patrones de batería distinguidos y el motor del techno y deja mucho espacio libre. Y en ese hueco inyecta la emotividad del trance, pero súper recortada, solo en las frecuencias altas.
Por eso en las notas de la investigación se menciona tanto el uso de capas sutiles que construyen la tensión.
Exacto. En un club, esas capas sutiles son magia pura. Te mantienen en un estado de alerta, de microestrés placentero, mientras el bajo te tiene completamente anclado físicamente.
Es pura psicología aplicada a la pista de baile.
Y funciona de maravilla porque, según las fuentes, su sonido es reconocible desde el instante en que escuchas el primer sample de batería. Crea un anclaje auditivo perfecto.
Es como el perro de Pavlov, pero en una discoteca. Suena ese bombo y la gente ya sabe que toca volar. Y claro, cuando tienes un arma de destrucción masiva sonora tan perfeccionado, el siguiente paso es llevarla por el mundo, que ahí es donde entra su faceta como DJ.
Y menuda faceta. No ha parado quieto.
Los datos son abrumadores. Ha actuado en más de 300 ciudades repartidas en unos 80 países.
¿80 países? Es que es medio planeta, literalmente.
Y aquí me surge una duda enorme. Cuando viajas por culturas tan sumamente diferentes, o sea, pinchar en Tokio no es lo mismo que pinchar en Buenos Aires o en Ibiza. ¿cómo haces para no diluir tu estilo propio y contentar a todo el mundo?
Ese es el gran reto de los DJs globales. Pero según la documentación que tenemos, Jerome tiene una estrategia brillante para esto. Él mantiene su firma sonora inamovible, pero ofrece variedad constantemente, sobre todo a través de sus remixes.
O sea, el rey del remix.
Totalmente. Piensa que un remix es como un caballo de Troya. Puede coger una melodía o una vocal que conecte muy bien con una cultura específica o que esté de moda, y la usa como gancho.
Entiendo. Atrae al público con algo que reconocen.
Exacto. Pero una vez que tiene su atención, por debajo, le mete su estructura rígida. Esos bajos retumbantes suyos, sus bombos precisos. La puntura de la casa cambia, pero los cimientos son puramente Ismae.
¡Qué inteligente! Eso le permite adaptarse a cualquier pista de baile de esos 80 países sin perder ni un gramo de su identidad.
Es la forma perfecta de ser versátil sin vender tu alma artística.
Pero, claro, semejante nivel de giras, 300 ciudades, vuelos transoceánicos constantes, tiene que pasar factura. Y eso nos lleva al estado actual de las cosas. Si miramos su portal de giras a día de hoy, el mensaje es bastante chocante.
Sí. No upcoming tour dates. Cero fechas a la vista.
Un calendario completamente en blanco. Pero al mismo tiempo, vemos que su infraestructura empresarial sigue activa. Está representado por SMG Bookings, tanto para contrataciones como para prensa. O sea, la maquinaria no se ha apagado.
Para nada. De hecho, que tenga una agencia de representación tan sólida y cero fechas, normalmente no significa falta de interés, sino todo lo contrario. Significa estrategia.
Una pausa calculada.
Exacto. En la élite de la electrónica, la agencia no solo está para buscarte bolos, está para saber decir no, para proteger al artista del desgaste extremo.
Claro, es que la neuroplasticidad que necesitas para seguir innovando en el estudio, para seguir fusionando géneros sin sonar repetitivo, tiene que resentirse si estás cada dos días subiéndote a un avión y trasnochando.
Totalmente. Un productor de su calibre necesita aislamiento, necesita volver al estudio sin la presión de la gira. Ese calendario en blanco es probablemente el tiempo de barbecho necesario para poder crear la siguiente evolución de su sonido.
Es una forma fascinante de verlo. La pausa no como un final, sino como el oxígeno necesario para que el fuego creativo no se apague.
Exacto. Es la única forma de no convertirse en una caricatura de uno mismo.
Y esto, la verdad, me lleva a una reflexión final que quiero dejar para los que nos escuchan. Hemos visto cómo Jerome Ismae ha dedicado su vida a construir un sonido tan específico, tan perfecto, que el mundo lo reconoce en el primer segundo de percusión.
Su firma inconfundible.
Pero, y aquí lanzo la pregunta, cuando un artista logra crear una huella dactilar sonora tan famosa, ¿quién controla a quién? ¿Controla el artista a su propio sonido? ¿O llega un punto en el que es el sonido y la expectativa del público mundial lo que dicta lo que el artista puede o no puede producir en el futuro?
¡Ostras! Es que eso es el gran dilema. ¿Ser prisionero de tu propia genialidad?
Exacto. ¿Cuánta libertad real te queda cuando todo el mundo exige tu fórmula exacta? Es algo para pensar.
Desde luego. Da para darle muchas vueltas.
Bueno, pues con esta reflexión cerramos nuestra inmersión de hoy en la mente y el estudio de uno de los grandes arquitectos del Progressive House.
Ha sido un viaje espectacular, la verdad.
Gracias a todos los que nos habéis acompañado en este análisis. Habéis escuchado DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. Os invitamos a seguir el podcast para seguir descubriendo la historia de otros grandes artistas de la música electrónica. Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta pronto.